Propuesta Plástica, un espacio para el arte, con la conducción de Pablo Angulo.
Bienvenidas y bienvenidos a Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Hoy viernes 22 de marzo comenzamos el primer programa de la temporada 2024 de nuestro programa, que es algo así como la temporada 24-25 del programa en general, que comenzó acá en los estudios de la radio por ahí por el año 2001 con Yuri Figueroa en la conducción. En esta oportunidad y para esta fecha, ¿cierto?, de iniciar el primer programa de la temporada 2024, nos encontramos con Jorge Sangüesa Bastías. Hola, Jorge, bienvenido.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Jorge por estar aquí. Jorge es realizador audiovisual y escritor, y con él vamos a conversar acerca del cortometraje Somos Bullying, realizado por Sinergia Producciones, escrita y dirigida por Senel Muñoz, y también acerca de la producción escritorial de Jorge, que incluye una novela y varios cuentos publicados, y de ellos en particular vamos a conversar sobre el circuito de publicaciones penquistas, entre otras cosas. Así que muy contentos de comenzar esta temporada, agradecemos nuevamente a Jorge por estar aquí, y vamos a comenzar como siempre con una primera pausa musical. Vamos a escuchar de Cancamusa, Decidí. Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Estamos comenzando nuestra temporada 2024. Como les contaba en el primer bloque, vamos a conversar con Jorge Sangüesa Bastías. Él es realizador audiovisual y escritor, acerca del cortometraje Somos Bullying y también acerca de su producción escritural. Jorge, comencemos hablando de Somos Bullying. Bueno, Somos Bullying, yo tenía muchas ganas de entrevistar a Jorge. Hace rato no pude hacerlo el año pasado. ¿Por qué? Porque Somos Bullying es un cortometraje nacional que ha recibido muchos galardones, 33 galardones en su trayectoria. No es habitual dentro del mundo audiovisual chileno. Sí, hay piezas reconocidas, ¿cierto? Pero no es tan habitual que una producción independiente logre calar tan profundo en las personas que pudieron verlo y que son parte del jurado y de los festivales. Tenía muchas ganas de hablar, y porque también trata un tema que es muy pertinente hablarlo, tratarlo, y precisamente también por eso es que ha ganado tantos premios. Así que tenía muchas ganas de poder hacer esta entrevista. Ahora sí, partiendo esta temporada, la puedo realizar. Así que agradezco a Jorge por estar acá. Cuéntanos un poquito al principio acerca de la productora misma y cómo te insertas tú a la productora, perfecto. ¿Cuál es tu rol?
Perfecto, mira, o sea, primero que nada agradecerte a ti por la invitación. Yo, feliz siempre de hablar de Somos Bullying y de Sinergia Producciones, que la considero hoy mi casa productora. Y feliz también de estar con ese equipo. Sinergia Producciones se inicia por gestión principalmente del director del cortometraje, Senel Muñoz. Él es actor y también ha funcionado como gestor. Él hacía clases en una academia de arte en Santiago, que fue una academia en donde yo acabé trabajando. Viví un tiempo en Santiago, viví como alrededor de 2 años allá. En la academia nos conocimos, hubo un reconocimiento mutuo de, digamos, habilidades. A mí me tuvo bien contento porque yo, al ser nuevo en Santiago, me sentía igual súper inseguro al respecto de la ciudad a sí misma, el trabajo. Pero Senel fue una de las personas que mejor me recibió. Bueno, todos me recibieron bien. Y se interesó mucho en mi trabajo como camarógrafo y como editor. Entonces ahí me invitó a participar en una locura. Así fue como me lo presentó él: te quiero invitar a una locura. Y esta locura era un largometraje. ¿Ya? Este acuerdo nosotros lo hicimos el año, por allá por el año 2019. Y este largometraje se pudo recién grabar el año 2022, y este año 2024 va a poder ser estrenado. Esto, ¿por qué? Porque de la manera que trabaja la productora, actualmente estaremos siendo alrededor de unas 15 personas. Lo que hacemos nosotros, en parte lo hacemos por amor al arte, siempre con el objetivo de más adelante podernos financiar, o sea, poder subsistir de esto, si acaso esa utopía es posible, pero lamentablemente todos también nos dedicamos a otros trabajos, a otras pegas. Entonces el proceso de editar el largometraje, desde el principio supimos que iba a ser largo, porque involucra, primero me involucra a mí en la edición, involucra también a un equipo bastante numeroso de personas, alrededor de 4 personas en la actualidad, de sonido, que están preparando la postproducción de sonido. Entonces nos planteamos como productora, en realidad Senel nos lo planteó, la idea de que mientras el cortometraje estaba en postproducción, nosotros íbamos a realizar cortometrajes. Y el primero de esos cortometrajes fue Somos Bullying, que Senel fue director de la compañía de teatro El Crimen, compañía que tuvo en su haber también varios premios en el extranjero. Y justamente Somos Bullying era una de las obras de esta compañía. Lamentablemente yo nunca llegué a ver esa obra. Lo único que conocí del proyecto fue el guión del cortometraje que después me llegó. Y en base a ese guión fue que grabamos Somos Bullying. Ese fue nuestro primer proyecto, el primer proyecto que pudimos lanzar al público. Y contento porque el año pasado, 2023, fue el año de Somos Bullying. De acuerdo a la página Cinema Chile, que es la que se encarga como de hacer catastros del movimiento audiovisual nacional, fuimos el cortometraje nacional más premiado en el extranjero del 2023.
Bueno, felicitaciones, Jorge.
Agradecido
por eso. Cuéntanos un poquito acerca del proceso de creación y de realización del cortometraje, como ya cómo se mantuvieron a hacerlo, cómo fueron consiguiendo a la actriz y cómo fueron consiguiendo a los actores, cómo, las locaciones, cómo fue todo eso.
Mira, gran parte del elenco, salvo pocas excepciones, son actores de la compañía de teatro El Crimen. Son personas que trabajan con CNL desde hace mucho tiempo. Y entre ellos también se encuentra nuestra productora, nuestras productoras, y entre todos gestionamos las cosas. Yo, en lo que respecta como a lo que fue la producción de Somos Bullying, no estuve involucrado en ella, porque mi trabajo es más de postproducción y de grabación. Pues soy el camarógrafo y el editor. Pero sí, los chicos hicieron buenas gestiones en conseguirse, digamos, el colegio. Yo creo que fue lo más difícil que tuvieron que conseguirse, porque nos prestaron un colegio. Recuerdo que fuimos a grabar como un día 8 de diciembre, cuando los colegios celebran el mes de María, entonces no había nadie en el colegio, lo teníamos a nuestra disposición. Y fue buena gestión de los chicos. Y en cuanto como al proceso creativo, ya lo que me involucra más mi parte, igual es un corto. Fue súper interesante abordarlo en términos de que, como yo sé que no has visto el corto, para la gente que no lo haya visto, una breve explicación: el corto es la historia de Luna, una estudiante que sufre abuso en su colegio, y la historia se fragmenta como para analizar los distintos factores que permiten que el bullying hasta el día de hoy persista, ¿ya? Y entre esos factores nos encontramos personajes tales como Luna, la misma estudiante, como su mamá, la profesora de Luna, el conserje del colegio, la directora del colegio, y las escenas de cada personaje en guión fueron escritas de manera separada. O sea, me acuerdo que el guión tenía 4 escenas. Primero era una escena de la mamá de Luna conversando con la profesora, después una escena de entrevistas al personal docente del colegio, luego había como un largo monólogo de Luna, y al final, digamos, hay una la escena del bullying propiamente tal, ¿ya? Ahora, yo al leerlo me di por entendido, y lo conversé con CNL, de que el corto, no, si bien lo íbamos a grabar así, escena por escena, la edición iba a ser en que íbamos a intercalar imágenes de una escena a otra. O sea, en un momento íbamos a estar con la mamá y la profesora, pero antes de que esa escena pudiera terminar íbamos a saltar a otra escena, y no había una pauta para cómo iba a ser el orden. Entonces el orden de cómo fue dispuesto, en parte, fue un proceso creativo que tuvimos con CNL, una conversación que tuvimos por Skype o por Zoom, no me acuerdo, pero que llegamos a un esqueleto. Que también, bueno, yo creo que cualquier persona que se dedique como a lo que es la edición, muchas veces las mismas imágenes te van pidiendo cómo seguir. Entonces, de repente, y no es malo, hay que saltarse un poco lo que está establecido en el guión en favor de lo que estás viendo, en favor del ritmo. Yo, para mí, como editor, siendo este ya como mi primer trabajo reconocido, una de las cosas que ha sido más importante, el hecho de como aprender a encontrar el ritmo de la imagen. O sea, yo recuerdo, a modo de anécdota, cuando grabamos el cortometraje, uno de los actores dijo una cuestión súper sabia, nunca me la había puesto a pensar, pero es cierta, de que cuando una película se hace 3 veces: primero cuando se escribe, después cuando se graba, y al final cuando se edita. Y es súper cierto. O sea, lo que estaba en mi cabeza al momento de grabar ese cortometraje no era lo mismo que estaba al momento de editar. ¿Me entiendes? Uno va reaccionando a distintas cosas. En el momento de encontrar como la sinergia entre un plano y el siguiente, puta, surgen un montón de ideas. Y termina un resultado igual que nos dejó a todos bastante conforme y que obtuvo lo que obtuvo.
Claro, parece que los dejó conformes.
Sí, no, me imagino. Felices, así en las nubes. Nadie se esperaba un éxito tan grande.
Tú me contabas que en particular tu trabajo obtuvo 3 galardones también.
Claro, yo como editor, dentro de los, si no me equivoco, 33 galardones que ganó Somos Bullying, 3 de ahí fueron exclusivamente por mi trabajo como editor. Sí, lo que me tiene súper contento.
Me imagino.
Súper contento.
Muy contento. Jorge, ¿pudiste saber un poquito acerca del proceso de investigación del tema?
Sí. Lo que pasa es que, bueno, CNL, en su faceta de actor, ha realizado una trayectoria bastante extensa en lo que se refiere a trabajos comunitarios, trabajo en colegio. Entonces, si no me equivoco, la pareja de Senel, la Maca, es psicóloga. Y creo, no, quizás estoy inventando, pero parece que se especializa en bullying. No estoy seguro. Pero sí, Senel ya había realizado una investigación bastante extensa al momento de escribir la obra, por ejemplo. Yo tengo entendido que la obra dura algo así como una hora y media. O una hora. Entonces, todo el proceso de investigación que se hizo para esa obra se archivó. Y hasta el día de hoy sigue juntando antecedentes, porque el próximo paso en el trayecto de Senel, él siempre quiso hacer de esta idea una trilogía. Comenzó con la obra de teatro, ahora tiene el cortometraje y ahora quiere hacer un documental al respecto del bullying. Voy a aprovechar la instancia para invitar a los que nos están escuchando, si acaso conocen a alguien que padece de bullying o tienen experiencias propias que quisieran compartir para un documental, no duden por favor en comunicarse con nosotros. Esto sería en el Instagram @somosbullyingshortfilm. Así que ahí pueden hablarnos y su testimonio nos va a ayudar harto, y no solamente a nosotros. Una de las cosas más lindas, creo yo, que ocurrió con el cortometraje fue que en Ecuador, si no me equivoco, se incluyó en el catálogo de visionado de un colegio.
Eso te iba a preguntar, Jorge. ¿Han tenido algún... o sea, comunicado con usted alguien del Ministerio de Educación, del circuito educativo en general?
Hasta donde yo sé, no.
Yeah.
Hasta donde yo sé, no. Pero sí hemos hecho las gestiones como para poder llevar el corto a la escuela. Lamentablemente yo no he tenido muy buenos resultados aquí en Concepción, pero sí los chicos sé que le ha ido bastante bien con eso en Santiago. Llegaba ahí.
Cuéntanos un poquito acerca del circuito de circulación, valga la redundancia, de la obra. Han obtenido 33 galardones en aproximadamente 20 festivales.
Más o menos.
¿Cómo fue ese proceso de poder mostrarlo?
Mira, bueno, primero que nada, es como la vida útil de los cortometrajes. Una vez que está realizado, lamentablemente muchos de los festivales te piden que no haya sido exhibido antes. Entonces, por lo mismo, todo lo que son obras audiovisuales, no solamente los cortometrajes, los largometrajes también, se guardan por bastante tiempo porque tienen que agotar su vida útil en un circuito de festivales. Pues como en el caso de Somos Bullying, que fue un año entero que estuvimos postulando a distintos festivales. Para eso hay páginas de internet como Fest Home que se dedican a mostrarte tú la posibilidad de festival a los que puedes tú concursar. Gran parte de estos festivales, lo más importante, de hecho, tú pagas un precio de admisión al momento en que postulas tu obra. ¿Ya? Entonces, digamos, insistiendo en que somos una productora autofinanciada, ¿cachai? Tuvimos que recurrir a todo tipo de métodos como para reunir las lucas para poder postularlo. O sea, lo primero que recuerdo que hicimos, ¿no? Hicimos una rifa, ¿cachai? En donde todos aportamos con premios. Yo, de hecho, parte del premio tiré como publicaciones de mi obra, un ejemplar de la novela, un ejemplar de Héroes y Niños, un cómic que escribí. Yeah. Y luego de eso empezamos a hacer funciones online, que fueron bastante buenas, debo decir. En que el corto lo liberábamos en internet y tú podías acceder a él a través de un link por una suma que era como 2.000 pesos. Entonces ahí lo ofrecíamos a gente para que lo pudieran ver, y lo más grato de todo fue que resultó la recolección, pudimos postular el cortometraje, y a la vez, supongo que en el caso de los otros chicos tiene que haber sido lo mismo, pero por lo menos la gente que me compró mi entrada para la función online, o sea, todos los visionados vinieron con un feedback. Todos me hablaron después para comentarme el corto, y la opinión era más o menos generalizada. Todos, digamos, sufrieron en la misma parte. A todos les pesó el tema. Y es porque de verdad sí es un corto bastante fuerte. Hay escenas que son bastante... La misma escena del bullying es bastante dura cuando lo ves.
Y así como te comentaba, las personas que pudieron verlo, me imagino que también algunas de tu círculo, ¿cierto? Que tuviste claro, en la entrada y todo. ¿Cuáles son los mayores comentarios de la crítica internacional de por qué los premió? ¿Puedes hacer como un resumen?
El reflejo de la realidad. Yo creo que eso es como el comentario que más yo he escuchado en lo personal. Y no solamente de mis cercanos, sino como dices tú también de los festivales. O sea, cuando se mostró en Ecuador el cortometraje, hubo una nota en televisión ecuatoriana,
yeah,
al respecto. Y justamente a mí me llamó la atención, ¿eh? Porque, claro, o sea, decían que el cortometraje reflejaba una realidad dentro del país, como lo era el bullying. Pero estamos hablando entonces que es exactamente lo mismo que en Chile. O sea, el bullying es lo mismo acá que en la China. Y es como un tema que ha persistido por tanto tiempo y que nos ha afectado a todos. O sea, yo en lo personal, al momento de abordar también este cortometraje como editor, igual me toca de cerca, ¿cachai? En parte porque yo creo que, como la mayoría de los chilenos, en algún momento del colegio sufrí bullying, en algún momento del colegio yo hice bullying, porque muchas veces también era un mecanismo de sobrevivencia. Y son justamente como esas experiencias las que queríamos tomar y reflejar. En que yo, en mi opinión personal, el mensaje del corto es que si no hacemos algo para detenerlo, la cosa va a seguir funcionando igual por siempre.
Oye, y qué heavy, porque los ganadores son de varios países, son sí, alrededor de 20 festivales de países diferentes. Tú decías que tuvieron una premiación hasta en India.
Sí, India, Alemania, Italia.
Claro, y eso habla de que es una realidad súper transversal.
Muy transversal. En todos lados, al parecer, es lo mismo. Eso es como lo heavy de la obra en sí. Que llega a ese nivel. Y valga decir, por ejemplo, uno de los personajes más recordados dentro del cortometraje, o sea, más analizado en realidad, es justamente la figura de la directora del colegio. O sea, de todas partes, tanto de profesores como de no profesores, escuché "así son todas". Ese fue el comentario que escuché: "así son todas". No quiero adelantar un poco la actitud de la directora, pero digamos
que... No, por si acaso.
No está muy atenta a los casos de bullying. Muchas veces los colegios esconden estos casos.
Claro.
Si no les juega bien a la reputación.
Bueno, a veces también pasa que a veces... tú lo dices, yo también te lo he comentado, yo no he visto el corto... pero entiendo que a veces el bullying no necesariamente refiere a cosas como tan visibles, a veces no. Exacto. O a veces se solapan por cosas, y a veces no digo en todos los casos, pero en algunos casos quizás no es mala voluntad del colegio, sino que a veces
claro, o sea, el bullying no es una cuestión que solamente se omita, es también una cuestión que muchas veces pasa desapercibida.
Claro, sí, o a veces también pasa por a veces se puede confundir un poco, dar como más libertad a los niños, no andar todo el tiempo. Yo trabajo en un colegio, soy profesor de un colegio, soy profesor jefe de un curso, de un cuarto medio. Y a veces uno, por no querer estar todo el día diciéndole a los niños lo que tienen que hacer y lo que no, a veces uno deja pasar quizás cosas que se hacen entre ellos, pensando que son cosas que son como entre amigos del día a día.
La dinámica nomás.
Porque si uno tuviera que retar a alguien o mandar inspectoría por cada cosa que se dice, o sea, eso pasaría un millón de veces por cada curso.
Tendríais tres alumnos
en la sala. Claro. Sí. Entonces, puede pasar también, digamos. Y eso también es quizás parte de la complejidad. Porque claro, si todos los casos de bullying fueran así, super heavy, con escándalo, digamos, a lo mejor probablemente no habría cómo ocultarlo. O no.
Exactamente.
Pero también como una cosa más solapada y que es súper compleja también. Pues, y habla muy mal de la sociedad y de cuáles son los mecanismos y de cómo también podemos diferenciar cuando una cosa es problemática y cuando es cotidiana y es común y tiene que ver, hay cosas que se dicen los chiquillos que tienen que ver como con el habla común, con el sí, habla coloquial, dejar pasar que sea un garabato quizás porque es como
claro,
hablamos.
Claro, una talla.
Claro, una talla.
Sabe, pero es una claro, talla en el fondo.
Claro, así, una cosa así. Digamos.
Te entonces, estoy molestando para que te enojes. ¿Sí?
Claro.
Sí, pasa mucho eso.
Claro, entonces... Claro, entonces me imagino que esa problemática es muy compleja y así también se debe expandir por toda...
Al parecer por todo el mundo, claro. Al parecer por todo el mundo sí, es así. Y es lo trágico también, pues, sí, digamos, yo creo que la intención de nosotros como equipo era justamente plantear en la cabeza del espectador la pregunta: ¿qué puedo hacer yo? Esa es como la pregunta más válida, creo que puedes sacar en conclusión del cortometraje. O sea, ¿qué puedo hacer yo como para detener esto? El cortometraje, a mi parecer, te presenta el bullying como un gran sistema que funciona gracias a muchos engranes distintos.
Claro, exacto. Exacto. Y no todos quizá malintencionadamente.
No, obviamente, realmente. No.
Qué complejo eso. Y a propósito de la recepción de... Bueno, tú hablabas que la productora tenía ya como una... antes de todo esto tenía como un camino a seguir, pero ahora, una vez que ya tiene este corto en particular y esta temática en particular del bullying, una recepción grande y que refleja la realidad al parecer de muchos países, con este, ¿hay algún plan con este mismo o con el corto o con la temática del bullying en general?
O sea, con respecto a la temática del bullying, como ya lo mencioné, ahora uno de los proyectos que está en carpeta en la productora es justamente la idea de realizar un documental al respecto.
Ya, un documental.
O sea, ahora queremos irnos, digamos, al hueso del asunto.
Ya, eso va a ser
genial. A lo, claro, no, tremendo, tremendo. Ya. Sí, o sea, te cuento, incluso ya era como un poco fuerte estar grabando la escena de bullying. O sea, claro, para mí, en lo personal, claro, como persona humana, como sensible que soy, va a ser súper fuerte como estar escuchando un testimonio. Pero es necesario. Yo creo que el éxito del corto demuestra que es necesario un tipo de material así.
Sí. Así es. Bueno, vamos a seguir conversando con Jorge Sangüesa Bastías luego de nuestra segunda pausa musical. Vamos a seguir escuchando a Cancamusa, de ella Venus. Propuesta Plástica, un espacio para el arte, por Radio Universidad de Concepción, emitiendo desde los estudios de la radio aquí en el barrio universitario. Estamos conversando con Jorge Sangüesa Bastía acerca del corto Somos Bullying, y también vamos a conversar ahora acerca de la producción escritural de Jorge. Jorge es realizador audiovisual, pero también es escritor y tiene una novela publicada y varios cuentos también, y la idea es poder conversar con él acerca del circuito de circulación y de creación literaria tanto de Santiago como de Concepción. Para cerrar el tema de Somos Bullying, o para abrirlo también en el conocimiento y en la mente de nuestros auditores y auditoras, cuéntanos, ¿está cercano la posibilidad de poder verlo acá en Concepción?
Sí, mira, como les dije anteriormente, como los cortometrajes se mantienen guardados de cierta forma, ocultos, para que vivan en el circuito de festivales, recién la semana pasada pudimos hacer un estreno invitando a gente en la Biblioteca Municipal de Santiago. Ya, ahí recién Somos Bullying vio la luz al público en general. Ahora yo, como buen chauvinista que soy, quiero que eso pase en Concepción. Entonces ya estoy trabajando en conjunto con un establecimiento para realizar una actividad, que esta actividad vendría a ser realizada en abril. Así que solamente los puedo invitar a estar atentos a mis redes. Mi Instagram es @portugues_blanco, porque por el momento no tenemos fecha clara, solo sabemos que va a ser en abril. Estamos preparando una actividad bastante grande que no solamente va a contemplar la presentación del cortometraje, va a contemplar también otras cosas, varias vinculadas con la literatura, por ser el mes de abril. Pero ya lo voy a estar anunciando, así que por favor atento a mis redes si acaso quieren vivir la experiencia de ver Somos Bullying aquí en Concepción. Y reitero también la invitación para aquellas personas que hayan vivido el tema del bullying de cerca y quieran compartir con nosotros su testimonio. Pueden escribirnos al Instagram @somosbullyingshortfilm para que puedan participar en el documental que ahora estamos preparando.
Interesante la invitación a poder participar también.
Sí, por favor, participen. O sea, es un tema del que tenemos
Sí, como comentábamos ahora también en la pausa, de que efectivamente tuvo la recepción que tuvo en todas partes, y tiene las causas que tiene, y tiene todas las problemáticas que también hablábamos, de que de repente también es muy oculto porque a veces confundimos formas de relacionarnos que no debemos hacerlo así, digamos.
Justamente, sí.
Y a veces lo confundimos con, normalizamos ciertas cosas, digamos. Va a ser muy importante, yo creo que como todas las cosas, entre una mayor diversidad de testimonios, vamos a tener una idea más amplia de también para poder abordarlo. Como decías tú, Jorgito, ya estamos cerca del mes de abril, ¿cierto? Que va a ser el mes del libro, y se va a celebrar también el Día del Libro. Imagino también que aquí en la radio van a haber varias actividades. Aquí hay programas que son dedicados a la literatura.
Ah, invítenme.
Específicamente. El programa. Pero también desde Propuesta Plástica, haciendo nuestro aporte a ello, conversar contigo, Jorge, de tu obra literaria. Tú tienes una novela, Alternativa S.A., que es de la editorial
Aurea Ediciones.
Aurea Ediciones. Ya. Sí. Y también tienes varios cuentos publicados. Tienes el cuento Las que se ocultan bajo plumas, que es del género de terror, que publicaste en la antología Descarnados, de Ignición Editorial. También tienes tu cuento Residuos, que lo publicaste en la revista Insomnia Comics, en el número 8. También publicaste La mano invisible, en la antología Mundos Alternos, publicada por Siete Ediciones. Y también tu cuento Tierra Clausurada, que publicaste en la antología Salvoconducto, de Aura Ediciones. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de las temáticas que tú trabajas. Tú te mueves un poquito entre la ciencia ficción,
la fantasía,
el terror.
Sí, yo me considero a mí mismo un narrador de género, en términos de que mira, hace como un mes atrás escribí por primera vez en mi vida un cuento realista y basado en una experiencia personal. Un ejercicio que nunca había hecho.
difícil, por lo menos.
Es difícil, es complejo, porque, de hecho, mi interés tampoco estaba mucho en eso, pero me nació en el momento en que, bueno, este cuento lo escribí para una convocatoria que realizó un fanzine en Santiago. Debiera estar saliendo algo así como entre mayo y junio. Quedé bastante conforme, pero el ejercicio en sí fue extraño, porque a mí desde pequeño nunca me atrajo mucho lo que es el realismo. Nunca. O sea, creo que el día que mis viejos me llevaron, ese día del año 94, a ver La Máscara de Jim Carrey, o sea, ya me marcaron para toda la vida, así como que la realidad no es suficiente para mí. Yo de verdad que lo veo así, y desde pequeño pienso en elementos fantásticos que he aprendido que resultan a ser eufemismos de cosas que quiero experimentar o que quiero ver. El mismo hecho, Alternativa Sociedad Anónima, mi novela, que trata la historia de una agencia que te ofrece la oportunidad de trasladarte a una tierra paralela, para mí ese, honestamente, es un gran eufemismo a este estado de ánimo cuando sentimos que ya no quiero estar mal. O sea, quiero cambiar mi vida. Quiero cambiar mi vida de alguna forma. O sea, es como la película de Will Smith, En busca de la felicidad, pero yo lo hice con universos paralelos. ¿Entendéis? Porque de otra forma no me funcionaba. De otra forma no me motiva lo que estoy leyendo si no existe ese elemento fantástico que me fuerza un poquito a la imaginación de tenerlo ahí. O sea, para mí no había como cuestión más divertida cuando era chico y leía que leer así como la nave surcaba el espacio. Era como, ¿cómo es la nave? ¿Cómo vuela? ¿Qué forma tiene? Y como el libro no te provee de esa información, y que se agradece, a mí en lo personal tampoco tiendo a ser muy descriptivo en mis narraciones. Claro,
tampoco ser realista de la ficción, digamos.
Claro, no me gusta, porque creo que es bueno dejar siempre espacios en blanco que el lector pueda rellenar con su imaginación. ¿Cachai? Para mí, mi negocio es la imaginación. Por eso es como mi tendencia, digamos, a estos relatos más fantásticos o de terror. ¿Cachai? El terror me gusta mucho. El terror me gusta mucho. Y básicamente por eso llegué como a escribir, digamos, este tipo de literatura. Y no me arrepiento de nada.
¿Cómo es la recepción de la literatura de género terror, de género fantástico?
¿Sabéis qué? Bastante mejor de lo que yo pensaba antes de escribir la novela. Porque en parte, otra cosita que a mí me atrae mucho de los géneros, el tema, con esto me refiero a la ciencia ficción, al terror, a la fantasía, es que igual yo soy un lector, leo desde muy pequeño porque mis papás son lectores. O sea, en mi casa nunca faltaron libros, nunca faltaron revistas. Tan preocupados estuvieron mis viejos de que yo leyera, que fueron, también me inculcaron el amor por los cómics. A ellos no les gustan los cómics, pero sí sabían que era un material que un niño sí podía leer, para empezar a leer. Y también me marcaron de por vida, o sea, hasta el día de hoy yo no puedo soltar los cómics. Y hoy perdí el punto, no sé, ¿a dónde iba con esto?
No, te preguntaba de la recepción de la literatura de género.
Ya, yo pensaba que era más o menos mala porque al ser lector igual se escucha siempre en comentarios, quizás sea una conversación bastante añeja, pero por lo menos en el 2019 cuando publiqué la obra no lo era, de la alta y la baja literatura.
Yeah.
Existe esa discusión. Claro. Se ve como quizás, por ejemplo, no sé, por la obra de, por ponerte un nombre, de Manuel Rojas o de Víctor Hugo, ¿cachai?
Claro.
O de Baldomero Lillo, son alta literatura porque reflejan una realidad, ¿cachai? Nacional, qué sé yo, pero en cambio, no sé, pues si tenís Misión Alfa Centauro de Jacqueline Balcells, que es un libro aventura, ¿cachai? De elegir toda la página y todo, baja literatura. Y existió esa distinción, ¿cachai? Yo la veía. Y en parte a mí siempre me ha cargado eso, siempre me ha cargado un poco la prepotencia. Entonces también como que visceralmente siento que tengo que estar en la baja literatura para demostrar que no es baja. ¿Cachai? Pero una vez que publiqué en Áurea, o sea, se abrió mi mundo, que me di cuenta era bastante estrecho. Porque ahí me di cuenta que, o sea, levantáis una piedra y te aparecen 100 escritores de ciencia ficción. Hay muchos escritores de ciencia ficción y eso es bastante bueno. Igual me sentí bien recibido en Áurea por lo mismo. Porque Áurea fue una editorial que se presentó, su propuesta era ser una editorial de género. Ellos solo aceptaban ciencia ficción, fantasía y terror. En parte por ese eslogan fue que yo me decidí publicar la novela con ellos. Dije, esta es mi casa. Y me encantó la experiencia. Tuve participación en bastantes ferias ya con bastantes colegas de la misma editorial. Y también puedo decir, bastante orgulloso, que iba con miedo porque me di cuenta y dije, ya, escribí ciencia ficción. Mucha gente escribe ciencia ficción. O sea, aquí me voy a llenar de crítica. Y yo, porque, para serte honesto, leo harto, pero tampoco es que sea muy camello con las cosas que leo, ¿cachai?
Claro,
o sea,
un experto propiamente.
De Asimov creo que he leído como a lo más fácil 15 cuentos, pero nada más. El año pasado, por primera vez en mi vida, terminé el primer libro de Fundación. Y no he podido avanzar el segundo porque estoy haciendo otras cosas, ¿cachai? Entonces, y que Fundación es una piedra fundamental, claro, ¿sabes? Ciencia ficción. Claro, ¿cachai? Pregúntame por Duna, jamás en la vida leí ese libro. No tengo intenciones de hacerlo. No dudo que sea bueno, pero no está en mis planes, ¿cachai? Entonces también estaba asustado por eso, porque estoy escribiendo así como... solamente, por ponerlo de alguna forma, me lo decía a mí mismo, de choreza nomás me tiré a hacer ciencia ficción. Y tenía el miedo de encontrarme con un fundamentalista que me dijera como... no, eso no va. Pero todo lo contrario, todo lo contrario. El libro en sí ha sido bastante bien, tuvo una muy buena recepción de parte de mis colegas escritores y eso me dejó súper contento, porque entre ellos hay varios que llevan años en el oficio, ¿cachai? Y tienen, yo sé que tienen muchos más libros en el cuerpo que yo, no solamente escritos, sino que leídos.
Sí, aparte tu novela de ciencia ficción es bien particular, porque la ciencia ficción de tu novela es no describe mundo fantástico, no describe, hay como una escena nomás, prácticamente, claro. Como una escena que y un par de cosas que pasan, pero es como una ciencia ficción que está ahí como latente.
Sí.
Porque en el fondo es como la historia de una persona, así como...
una persona que vive en un mundo de ciencia ficción, pero no...
Claro. El 90% de tu novela puede ser una historia de una persona, ¿no? Puede terminar con otro final, esa persona se enamora, se casa y es una novela de un personaje.
Exacto, yo creo que si le sacáis como el elemento de la agencia, puede encontrar otro elemento y te va a hacer funcionar la historia
brasileña. Y es una historia de una persona, digamos.
Exactamente. Igual es un poquito, está hecho adrede desde el punto de vista en que me gusta hacer ciencia ficción y lo último que quise escribir era como onda sobre el científico que hace la maquinaria de ciencia ficción.
Claro.
Yo quería escribir sobre el usuario. Bajo la lógica de que yo no soy la persona que inventó el iPhone, yo soy la persona que lo usa.
Claro,
¿cachai? Claro. Esa era mi lógica.
Me parece que también la editorial Ignición acá
Ignición es una editorial de Concepción. Dentro de los cuentos que leíste, hay dos que fueron publicados acá en Conce. El primero fue las que se ocultan bajo plumas, que es una convocatoria que realizó la editorial Ignición. Desconozco en qué se encuentran los chicos hoy en día, pero hubo un tiempo en que estuvieron bastante movidos en cuanto a hacer convocatorias para esta antología. Y también lo sentí como mi hogar, porque las convocatorias justamente eran de género. Descarnados fue su tercera convocatoria. Su primera, no recuerdo los nombres, pero la primera era de ciencia ficción, no quedé. La segunda era de fantasía, no quedé. La tercera de terror, y aquí yo me moría así y no quedaba, porque de verdad que al terror le tengo un cariño súper especial, ¿cachai? Súper especial. Y no, menos mal quedé así. Igual me esforcé para que el cuento quedara bueno. Y no, me agradó. Me permitió jugar con una idea que tenía hace bastante tiempo. Spoiler, el cuento trata sobre los tuetué.
Ya.
Y una teoría mía, que es propia, que... o sea, yo no creo en fantasmas. Pero si los fantasmas existen, yo creo que los fantasmas se mudaron así como a las carreteras. ¿A quién van a asustar acá?
Claro.
Ya no hay partes en la ciudad, siento yo, que queden a oscuras.
Claro.
Entonces,
muy poca.
El cuento lidia con eso, pues. Lidia justamente con el hecho de que sí, los fantasmas se mudaron a la carretera y hay una chica haciendo un stop que se encuentra con estos monstruos. Y eso fue publicado acá en Concept. Bastante agradable la experiencia, estoy esperando que se repita. Como te digo, siempre me gusta escribir terror. Y la otra experiencia fue en la revista Insomnia Comics. También yo vi el puro nombre Insomnia Comics y dije, ya, soy vuestro, ¿qué quieren? No, los chicos, tuve una conversación bastante agradable con uno de los directores de la revista que me dijo, oye, ¿te interesa? Porque ellos siempre realizan convocatoria. Aprovecho de hacer la invitación a la gente que esté escuchando que siga Insomnia Comics en Instagram, porque ahí por ahí anuncian sus convocatorias. Y me invitaron, me dijeron como, ¿qué te parecería? ¿Por qué no te tiráis un cuento para pa nuestra próxima edición? Y yo contentísimo, pues feliz, pues sí, soy chauvinista, caché. Yo quiero que a la gente de acá con se le vaya bien. Pues si puedo colaborar con lo que estoy haciendo, de más, pues, o sea, fijo. Y me, o sea, también gano yo, pues, si me permite la difusión de mi trabajo, ¿cachai? Igual fue una experiencia bastante agradable. Tuve la gracia de contar con una... Los chicos de la revista también invitaron por separado a una ilustradora para que ilustrara el cuento. Y fue un ejercicio bastante simpático porque al momento, mientras, cuando ya la contactaron, yo estaba escribiendo el cuento. Entonces el chico me pidieron una sinopsis. La ilustradora nunca lo leyó.
Yeah.
Pero yo veo el dibujo y entendió a la perfección el género y la situación. Entonces calzó perfecto en la ilustración. Porque es terror. Tú la veis, veis un compadre sufriendo.
Yeah.
Ese cuento es más de ciencia ficción, pero tiene que ver harto con la desesperación. Esas son como las opciones que he tenido aquí para publicar en Concepción, po. Pero también hay muchas más. Tengo por ahí un colega, un muy estimado colega mío, que es Jorge Foss. Él es una de las personas a cargo de la editorial Escrituras Periféricas, de Lota, que se dedican principalmente a la publicación de poesía. De hecho, Foss también es un poeta. Y no cualquier poeta, ya hace como 10 años haciendo poesía. Entonces, es un grande, yo encuentro un seco en ese aspecto, po. Y mira, quizás esté hablando sin permiso, pero hace poquito tuvimos una conversación con Jorge Foss y yo le planteé la idea como, oye, pero ¿no habéis pensado en publicar prosa? Y me dijo, ¿sabéis qué? Sí, lo hemos discutido, abrir una línea de prosa en la editorial. Y yo tengo ahí mi antología de cuentos propios lista para cuando este compadre me dé el sí. Loco, sí, toma, aquí hay 12 cuentos. Si te gusta, dale.
Te iba a preguntar eso mismo. ¿Por qué las editoriales hacen convocatorias y trabajan en la modalidad de antologías? ¿Hay algún motivo por qué pasa eso de convocar abiertamente? ¿Por qué no se publica? Bueno, más allá de la calidad de los cuentos, de que alguien lo edite y todo, pero ¿por qué se hacen esas convocatorias abiertas?
Mira, yo creo que hay dos motivos. Por lo menos dentro de las convocatorias que yo he participado hasta el momento, Ignición creo que fue la única convocatoria que fue abierta al público en general. Por ejemplo, si te fijáis ahí, la convocatoria de Salvoconducto solamente incluía los autores de Aurea que habían publicado en ese momento. Se nos informó por el chat de los autores, así como, chicos, queremos hacer una antología por la pandemia, por eso se llama Salvoconducto. Yeah. Para darle un poco de material a la gente para que lean sus casas, y nos gustaría que cada uno de ustedes escribiera un cuento, pero con la condición de que tenga que estar relacionado con su novela. Y ya, yo perfecto. De hecho, el cuento Tierra Clausurada,
la temática,
sí, buena. El cuento Tierra Clausurada, que abre la antología, tiene que ver con el COVID y tiene que ver con Alternativa Sociedad Anónima. Eso fue una invitación, lo mismo que Mundos Alternos. Yo, una vez que publiqué la novela Alternativa, me volví miembro de la Asociación de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica de Chile, ALCIF en corto, y ellos también organizaron una convocatoria para demostrar todo el catálogo de autores que son parte de la asociación. Y una combo, la antología esa es gigante, son como 400 páginas. De muchos autores. Y ahí también colaboré yo con un cuento. Pero insisto, fue una convocatoria cerrada para las personas que eran miembros de ahí. Abierta Ignición. Y por lo menos el modelo que tiene Ignición, o que tenía, yo asumo que tiene que ver porque ellos necesitan, como editorial, generar catálogo. Entonces hace la invitación también a las personas que quieran escribir, que participen. Y además de eso, igual realizan como una suerte de catastro de los escritores que están aquí en la región. Las convocatorias de Ignición por lo general eran en primera instancia para la gente del Biobío, y en segunda instancia se iban a considerar otros textos de afuera. Ahora bien, hay en internet, yo he visto muchas convocatorias de grupos editoriales que lo que hacen es como, bueno, tú envías un cuento y si estás seleccionado tienes que pagar parte del financiamiento de la publicación y edición. ¿Ya? Eso es la modalidad que yo más he visto hoy en día. En lo personal, no me hallo muy a favor de esa modalidad. O sea, yo respeto a la persona que quiera participar porque, obvio, todos queremos ser leídos. Que nuestro trabajo tenga alcance, ¿cachai? Tenga ruina. Pero igual me parece un poquito fresco de parte de la editorial en el fondo, porque están haciendo pagar a un grupo de personas por un libro que en el fondo se van a quedar ellos y que va a formar parte de su catálogo, pero los mismos chicos les están pagando la edición. No me parece justo,
¿cachai? Ya, eso nunca te lo plantearon a ti en las ediciones que
tú... No, en la antología no, yo nunca corrí con nada. O sea, yo solamente me encargué de entregar el cuento, ¿cachai? O sea, salvo en Ignición, que era entregar el cuento, pero sin saber si iba a quedar o no.
Claro, podrías no haber quedado.
Podrían haber quedado fácilmente. Podrían haber quedado.
¿Y se financian, se autofinancian las editoriales? Por ejemplo, Aurea...
¿Cómo funciona el sistema en Chile? Hasta el momento, hasta donde yo sé, tiene que ver más con la coedición. Tú pagas porque te editen y publiquen tu libro. Yeah. Con la novela yo lo hice así.
Yeah.
Tuve que pagar una suma, ¿sí?, no menor.
Yeah.
Una suma que yo creo no hubiese sido capaz de pagar si no me hubiese ganado el fondo del libro.
Yeah.
Yo me gané el fondo del libro, yeah, para publicar la novela.
Pero ¿y ahí cómo? ¿Cuál es la diferencia con lo que decías recién de que... de que esa novela queda para, en este caso, quedaría para Aurea, para su catálogo?
No, porque ahí lo que yo estoy pagando, esos 300 ejemplares que la editorial saca, son míos.
Ya.
Son míos.
Ya, ya.
Yo puedo dejar de esos 300, y de hecho lo hice, que dejé como la mitad en manos de la editorial para que fuera distribuido en biblioteca, en librería, ya. Por eso estoy en la Antártica, por eso la encontré ahí en Busca Libre, porque eso es todo gestión de la editorial.
Ya.
Pero es gestión porque yo les cedí mis libros.
Ya. ¿Sí?
¿Con qué se quedan ellos? Son con los derechos de publicación. Que los derechos de publicación por lo general duran como 4 años.
Si quieren sacar una edición nueva.
Si quieren, exactamente. Si al libro les fue muy bien y ellos vendieron todas mis copias, las 300 copias, ellos están autorizados legalmente por mí a sacar más copias.
Ya.
¿Cachai? Y de esas copias yo recibo solamente lo que se recibe hoy en día en Chile, el 10%.
Ya.
Bastante bajo.
Es poco.
Yo, sí, de hecho, me ha hecho pensar bastante en esos términos de que, en primera instancia, como era mi primera novela, yo dejé muchas copias de mi libro en manos de la editorial para que la distribuyera a través de biblioteca en Chile. Creo yo que para lo que sea mi segunda novela no van a ser tantos libros los que yo deje para librería, ¿cachai? Porque en el fondo no me generaron tanta ganancia, me generaron más ganancia los libros que yo moví en feria, los que yo vendí.
Yeah.
Eso me generaron ganancia. Entonces, si el día de mañana llego a publicar pronto mi segunda novela, yo mi idea es quedarme con la mayoría de ejemplares, yeah, y encargarme, yeah, yo de la distribución, porque me va a sustentar. En el fondo quiero hacerte esto una pega, ¿cachai?
Uh-huh.
Sí, y para serte bien sincero, es como que siento que no me trajo mucho prestigio el hecho de estar en la Antártica. En esto,
yeah,
este día de hoy a mí me da un poquito lo mismo ya si está ahí o no.
Yeah.
Prefiero... Me es mucho más placentero, grato y beneficioso que una persona me escriba por Instagram: oye,
claro,
¿te quedan ejemplares,
claro,
de tu libro?
O cara a cara en una feria.
Exactamente, exactamente.
Así es, Jorgito, estamos llegando ya al final de este primer programa de la temporada 2024. Bueno, felicitarte por tu participación en Somos Bullying, por los 33 galardones del equipo, por los 3 tuyos. Bueno, desear lo mejor al proyecto en general de Somos Bullion, al cortometraje. Reiterar la invitación a las personas que quieran acercarse, como el Instagram
@somosbullyingshortfilm,
y también por tu producción escritural, también que pueda ver en la luz pronto tu segunda novela y también todas las publicaciones que tienes en carpeta. Muchas gracias.
Gracias a ti, Pablo, por la invitación. Y invito a la gente a seguirme en @portugués_blanco, donde voy a dar más información al respecto de todo lo que hemos conversado hoy día.
Muchas gracias. Agradecemos también a la radio, a Sara por la producción, a Fidel en los controles, que nos acompaña una temporada más. Muchas gracias. Y nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo viernes acá en Propuesta Plástica. Hasta, chao.
Eres la persona mágica y un día lo noté.
Les esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica, un espacio para el arte.